Dark Hollow es más que un simple rincón en el mapa. Es un enclave de misterio y encanto a las afueras de Pittsburgh, donde la densa vegetación abraza las calles y las casas antiguas parecen contar historias con cada ladrillo. He tenido el privilegio de llamar a este lugar mi hogar durante toda mi vida, y aunque reconozco su belleza y el privilegio que ello implica, también debo admitir que vivir aquí no siempre fue un paseo por el parque. La belleza natural de Dark Hollow se veía empañada por la presencia de una familia en particular, los vecinos del barrio. No hay forma delicada de describirlos, eran una verdadera pesadilla viviente. Su comportamiento problemático y sus constantes disputas convertían la pacífica armonía del vecindario en un campo de batalla emocional. Sus voces elevadas y sus dramas interminables eran como una banda sonora constante que llenaba el aire, haciendo que la vida de todos los que vivíamos cerca fuera, en ocasiones, insoportable. Sin embargo, a pesar de las adversidades, Dark Hollow conservaba su encanto único. Las tardes de verano eran mágicas, con la luz del sol filtrándose a través de las copas de los árboles y creando un juego de sombras en el pavimento. Las barbacoas en el patio trasero, las risas de los niños jugando en el parque y las historias compartidas en las aceras durante las cálidas noches de verano eran pequeños tesoros que compensaban los momentos difíciles. Quizás sea esa dualidad lo que define a Dark Hollow, un lugar de contrastes, donde la belleza natural se entrelaza con la complejidad de las relaciones humanas. La dinámica en el vecindario de Dark Hollow era tan compleja como las ramificaciones de un árbol antiguo. Cada familia tenía sus propias peculiaridades y, en ocasiones, sus problemas. Sin embargo, cuando se unían, formaban una especie de sinfonía disonante que llenaba el aire con un aire de tensión constante. No era difícil imaginar que algún cineasta de terror en ciernes encontrara inspiración en la mezcla de personalidades y conflictos que se desarrollaban entre las casas de nuestra calle. Desde el exterior, la apariencia de Dark Hollow era idílica. Calles arboladas, casas con encanto y una sensación de comunidad arraigada. Pero bajo esa fachada, se escondían historias dignas de una película de horror. Las peleas entre vecinos, los chismes que se propagaban como un incendio forestal y las tensiones acumuladas a lo largo de los años creaban un ambiente cargado de malestar y desconfianza. Las noches en Dark Hollow tenían un aura particularmente inquietante. A medida que el sol se ponía y las sombras se alargaban, parecía que el vecindario cobraba vida con una energía oscura y siniestra. Los ruidos extraños que resonaban entre las casas y las luces titilantes en las ventanas alimentaban la imaginación, convirtiendo incluso la más inocente de las caminatas nocturnas en una experiencia digna de una película de terror. Pero lo más aterrador de todo eran los secretos que se escondían detrás de las puertas cerradas. Cada familia tenía sus propios demonios, sus propias tragedias y sus propios secretos oscuros que preferían mantener ocultos del mundo exterior. ¿Quién sabe qué horrores podrían revelarse si se levantara el velo de la normalidad que cubría Dark Hollow? En retrospectiva, me doy cuenta de que Dark Hollow era más que un simple vecindario. Era un microcosmos de la humanidad en su forma más cruda y vulnerable. Y aunque cada día parecía traer consigo una nueva dosis de drama y discordia, también había momentos de conexión y camaradería que demostraban que, incluso en medio de la oscuridad, la luz siempre encuentra una forma de brillar. La presencia de Winston, o Win como le llamaban algunos en el vecindario, era una constante ominosa en Dark Hollow. Como patriarca de la familia problemática que habitaba la casa al final de la calle, su influencia se extendía como una sombra sobre el vecindario. Para muchos, ser vecino de Win era más que una simple coincidencia geográfica. Era una carga que debían soportar día tras día. Mi experiencia personal con Win se limitaba a mis años de adolescencia, pero incluso en aquel entonces, su mera presencia provocaba un escalofrío en mi espina dorsal. Era un hombre de pocas palabras, pero cada gesto, cada mirada, estaba cargado de una intensidad que era difícil de ignorar. Su trato hacia mí siempre fue excesivamente cortés, rozando lo inquietante. Mientras que con los demás mostraba una cortesía superficial, conmigo parecía desplegar una especie de fascinación que trascendía los límites de la educación común. Recuerdo vívidamente aquellas ocasiones en las que me encontraba a solas con Win, lejos de las miradas indiscretas de los demás. En esos momentos, su comportamiento tomaba un giro siniestro, como si estuviera contemplando algo más que mi mera presencia. Sus ojos, oscuros y hambrientos, parecían desnudar mi alma, llenándome de una incomodidad que no podía explicar. Era como si Wynn estuviera observando algo dentro de mí, algo que yo misma apenas comprendía. Su mirada era como la de una bestia al acecho, calculadora y voraz. En esos momentos me sentía indefensa, vulnerable ante la intensidad de su escrutinio. La relación entre Wynn y yo era un enigma envuelto en un manto de ambigüedad. Nunca supe qué motivaba su interés por mí, ni tampoco quería descubrirlo. Su presencia en mi vida era suficiente para mantenerme en guardia, consciente de que, bajo su aparente cortesía, se escondía un abismo de oscuridad que prefería no explorar. La mirada hambrienta era como si quisiera comerme viva. Sus ojos se ponían vidriosos, y sus labios se curvaban ligeramente de esta manera horriblemente pervertida, que siempre me hacía sentir estúpidamente incómoda. Aquella vez en la tienda de conveniencia cerca del centro de Pittsburgh, fue un encuentro que aún me estremece al recordarlo. Al principio, todo parecía normal. Un saludo cortés, una pequeña charla sobre el clima o las noticias del día. Sin embargo, a medida que avanzaba por los pasillos, noté que Wynn me seguía, como una sombra que se negaba a desaparecer. Su comportamiento, aparentemente inocente, comenzó a inquietarme cuando se acercó más de lo debido. Cada vez que me volvía para tomar un producto de los estantes, allí estaba él, a solo unos pasos de distancia, observándome con una intensidad que me ponía los pelos de punta. Traté de ignorar sus avances, de alejarme discretamente, pero su presencia persistente me hacía sentir atrapada, como si estuviera siendo observada por un depredador acechante. En medio de la tensión creciente, me encontré en un dilema. ¿Debería confrontar a Wynn y exigirle que me dejara en paz? ¿O debería simplemente tratar de salir de la situación lo más rápido posible y olvidarme del encuentro? La idea de hacer una escena en medio de la tienda, enfrentándome a él frente a otros clientes desprevenidos, me llenaba de ansiedad. ¿Qué pensarían de mí si causaba un alboroto por algo que podría parecer trivial para ellos? Así que opté por la discreción, tragando mi malestar y tratando de mantener la compostura mientras navegaba por los pasillos llenos de productos. Pero por dentro, mi mente estaba en alerta máxima, buscando una salida segura de esa situación incómoda. La presencia del señor Ward en la tienda cercana me llenó de una incomodidad palpable, como si un aire denso se hubiera instalado de repente a mi alrededor. Aunque estábamos separados por unos cuantos metros de pasillo y estantes llenos de productos, podía sentir su mirada fija en mí, como si estuviera escudriñando cada movimiento que hacía. Fue entonces cuando noté un gesto peculiar por parte de Ward. Empezó a olfatear el aire, como si estuviera tratando de captar algún aroma invisible. Sus inhalaciones eran profundas y audibles, casi como si estuviera tratando de absorber cada partícula de olor que flotaba a su alrededor. La sensación de ser observado de esa manera, como si estuviera siendo analizado por un depredador en espera, me puso los nervios de punta. Intenté moverme más rápido, deslizándome entre los pasillos de la tienda con la esperanza de poner distancia entre Ward y yo. Pero no importaba cuánto me apresurara, siempre parecía estar a solo unos pasos detrás de mí, su presencia ominosa siguiéndome como una sombra persistente. La ansiedad que experimenté en ese momento fue abrumadora. Cada fibra de mi ser me instaba a huir, a escapar de la inquietante proximidad de Ward y buscar refugio en algún lugar seguro. Mis manos temblaban mientras intentaba tomar los productos que necesitaba, pero mi mente estaba completamente enfocada en la urgencia de salir de allí lo más rápido posible. Finalmente, cuando no pude soportarlo más, dejé todo lo que tenía en las manos y salí de la tienda sin mirar atrás. El alivio que sentí al escapar de la opresiva presencia de Ward fue indescriptible, pero al mismo tiempo, me invadió una sensación de inquietud y paranoia. ¿Qué estaba buscando realmente Ward con esos extraños gestos y miradas intensas? La pregunta seguía resonando en mi mente mientras me alejaba de la tienda, dejando atrás aquel encuentro perturbador con el señor Ward. La dualidad en el comportamiento del señor Ward era desconcertante y, en cierto sentido, aterrador. Mientras que con las niñas y las mujeres, adoptaba una actitud excesivamente amable, rayando en lo inquietante. Su trato hacia los niños y los hombres revelaba una faceta completamente diferente de su personalidad, la de un verdadero monstruo. Recuerdo vívidamente un incidente en particular que ilustra esta dualidad impactante. Mi hermano mayor, ajeno a la peculiaridad de Ward, decidió usar el camino de entrada de su casa para hacer una maniobra en su auto. Lo que parecía una acción inocente desencadenó la furia del señor Ward de una manera alarmante. En un abrir y cerrar de ojos, Ward emergió de su casa con un bate de béisbol en la mano, gritando y amenazando con dañar el automóvil de mi hermano. La escena era surrealista. Un hombre aparentemente tranquilo y educado transformado en una fuerza de ira y violencia en cuestión de segundos. La descripción que mi hermano dio del incidente reflejaba el verdadero peligro que representaba Ward en ese momento. Si no hubiera huido rápidamente, quién sabe qué daños habría infligido a su automóvil o incluso a él mismo. Este incidente dejó una marca indeleble en nuestra percepción del señor Ward. Ya no era simplemente el vecino amable que saludaba con una sonrisa falsa. Era un peligro latente, una amenaza potencial que acechaba en las sombras de nuestro vecindario. La experiencia sirvió como un recordatorio escalofriante de la naturaleza impredecible y peligrosa de las personas que habitan en nuestro entorno, y nos mantuvo en guardia en todo momento, conscientes del peligro que podía surgir en cualquier momento y lugar. La presencia de Maggie, la esposa del señor Ward, era tan intrigante como desconcertante. Su apariencia siempre llamaba la atención, pero no precisamente de la manera que uno podría esperar. Su gusto por el maquillaje era evidente, aunque desafortunadamente se inclinaba hacia el exceso. Era como si tratara de ocultar algo bajo capas y capas de cosméticos, creando una imagen que era más bien discordante que atractiva. Lo más notable de su apariencia era el exceso de maquillaje en su rostro y sus cejas extremadamente delgadas. Las cejas, en particular, eran tan finas que apenas parecían naturales, dándole un aire artificial que parecía estar en desacuerdo con su edad real. Aunque no estaba seguro, tenía la impresión de que Maggie era algunos años más joven que su esposo, el señor Ward. Pero su apariencia exageradamente envejecida la hacía parecer mucho mayor de lo que realmente era. Era como si estuviera tratando desesperadamente de aferrarse a una juventud que ya había pasado. Sin embargo, lo más curioso de Maggie era su afición por sentarse en el porche y tejer. Era una escena que se repetía con regularidad. La imagen de Maggie, rodeada de madejas de lana y agujas de tejer, mientras se mecía suavemente en una mecedora en su porche. Pero lo que resultaba desconcertante era que, a pesar de pasar horas allí, nunca parecía avanzar mucho en su labor. Siempre me preguntaba qué estaba tejiendo exactamente, o si acaso estaba tejiendo algo en absoluto, o si simplemente se trataba de una excusa para sentarse afuera y observar a los vecinos pasar. El aura de Maggie era intrigante, y en cierto sentido, misteriosa. Aunque su presencia era constante en el vecindario, siempre parecía estar envuelta en un velo de enigma, dejando a los vecinos preguntándose qué se escondía detrás de su apariencia cuidadosamente construida y sus actividades aparentemente mundanas. Quizás nunca llegamos a conocer completamente a Maggie Ward, pero su presencia sin duda agregaba un elemento de misterio al ya complicado paisaje de Dark Hollow. La presencia de Maggie en el vecindario siempre agregaba un toque de intriga a nuestras vidas cotidianas. Recuerdo claramente los paseos con nuestro perro por las tranquilas calles de Dark Hollow, y cómo nuestras miradas se detenían siempre en el porche de los Ward, donde Maggie solía sentarse entre madejas de hilo enredadas en un caos aparentemente sin sentido. Era como si estuviera atrapada en una telaraña de color verde lima, sumida en un trance hipnótico mientras manejaba sus agujas con una destreza casi sobrenatural. Lo que más me llamaba la atención era su habilidad para convertir canciones infantiles inocentes en algo inquietantemente espeluznante. A menudo la escuchaba canturrear melodías familiares, pero la forma en que las interpretaba le daba un giro siniestro que enviaba escalofríos por mi espalda. Su voz, por sí sola, era como el crujido de una puerta vieja combinado con el sonido de clavos golpeando contra el suelo, creando una atmósfera que parecía sacada de una película de terror. Esas serenatas macabras resonaban en el aire del vecindario, llenando los rincones de Dark Hollow con una sensación de inquietud y malestar. A veces me preguntaba si los otros vecinos también notaban esa extraña transformación de las canciones infantiles, o si era algo que solo yo percibía. Pero cada vez que pasaba frente a la casa de los Ward y escuchaba el eco distorsionado de sus melodías, no podía evitar sentir un escalofrío recorrer mi columna vertebral. La presencia de Maggie en el vecindario era como una nota discordante en una sinfonía apacible, agregando un toque de misterio y suspense a nuestro entorno cotidiano. Aunque nunca llegamos a entender completamente sus motivaciones o sus pensamientos, su influencia se extendía como una sombra sobre Dark Hollow, recordándonos que incluso en los lugares más tranquilos pueden esconderse secretos oscuros y perturbadores. Recuerdo claramente aquel día soleado de primavera cuando, por un error del cartero, recibimos parte del correo de la señora Ward en nuestra casa. Mi mamá, siempre diligente con los asuntos de vecindario, me instó a llevarlo personalmente a su puerta. A regañadientes, tomé el montón de cartas y me dirigí hacia la casa de la señora Ward. Caminar por aquel vecindario tranquilo siempre tenía un aire peculiar, pero esta vez, llevando el correo ajeno, sentía como si estuviera adentrándome en territorio desconocido. Al llegar a la casa de la señora Ward, no pude evitar notar el peculiar aroma a té que se desprendía de su porche. La encontré sentada allí, inmersa en una labor de tejido, rodeada de madejas de hilo de aspecto desgastado. Canturreaba una melodía que parecía provenir de tiempos olvidados, mientras sus manos ágiles trabajaban las agujas con destreza. La señora Ward, alzando la vista al notar mi presencia, pareció sorprenderse. Su reacción me desconcertó. ¿Cómo podía estar asustada ella, cuando era yo quien se sentía fuera de lugar en aquel momento? Sin embargo, con una sonrisa amable, me agradeció por traer el correo que había llegado por error a nuestra casa. Antes de despedirme, la señora Ward pareció querer compartir un último detalle conmigo. Me preguntó si sabía qué canción infantil estaba cantando mientras tejía en su porche. Asentí con curiosidad, pero cuando me preguntó si conocía los orígenes de la canción, tuve que negarlo. Entonces, con una expresión enigmática, comenzó a explicarme una historia que me dejó perplejo. Según la señora Ward, la canción tenía sus raíces en una antigua plaga que azotó Inglaterra en tiempos remotos. Mencionó la posibilidad de que se tratara de la muerte negra, aunque no pudo confirmarlo con certeza. Según sus palabras, el anillo alrededor de la parte rosada hacía referencia a una erupción cutánea, un síntoma característico de la enfermedad. Además, mencionó el posey, una colección de hierbas que se llevaba para enmascarar el olor a podredumbre que emanaba de los moribundos. Mientras escuchaba sus palabras, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. La señora Ward hablaba con una extraña voz ronca, y su rostro pintado como un payaso de circo, solo añadía un aura aún más inquietante a sus relatos. No sabía qué tan verídica era toda esa información, pero sin duda logró transmitirme una sensación de incomodidad y misterio. Al despedirme de ella, me alejé de su casa con la mente llena de preguntas. ¿Qué otros secretos ocultaba aquel vecindario aparentemente tranquilo? La breve interacción con la señora Ward había despertado mi curiosidad, pero también había sembrado una semilla de inquietud en lo más profundo de mi ser. Jacob Ward, el hijo menor de la señora Ward, era un caso singular en el vecindario. Desde temprana edad mostró un interés peculiar por la cultura nativa americana. A diferencia de otros niños que podrían tener un pasatiempo similar, la obsesión de Jacob iba más allá de la simple curiosidad. Se había convertido en una parte integral de su identidad, aunque de una manera que algunos consideraban algo extremo. No era raro ver a Jacob con la cara pintada, usando un tocado elaborado de manera casera, o vistiendo prendas que intentaban imitar el estilo de vestimenta de los nativos americanos. Para algunos vecinos, esto podía resultar desconcertante o incluso inquietante. No era solo el aspecto físico de Jacob lo que destacaba, sino también su actitud y comportamiento en torno a su fascinación por la cultura indígena. A pesar de que el interés en otras culturas puede ser enriquecedor y educativo, en el caso de Jacob, su obsesión se había vuelto algo tóxica para aquellos que lo rodeaban. No solo se limitaba a adoptar elementos visuales de la cultura nativa americana, sino que también emitía comentarios y actitudes que rozaban lo insensible o lo irrespetuoso hacia dicha cultura. Algunos vecinos se preguntaban si la obsesión de Jacob por la cultura nativa americana tenía alguna raíz más profunda, si acaso reflejaba algún tipo de desconexión con su propia identidad, o si era simplemente una manifestación de su deseo de destacar y ser diferente. Sea cual fuera el caso, su presencia en el vecindario siempre generaba cierta incomodidad o curiosidad entre los residentes, quienes no podían evitar preguntarse qué llevaba a Jacob a adoptar tal comportamiento y qué significaba para él realmente. Jacob Ward, aparte de su fascinación por la cultura nativa americana, también tenía una pasión por el tiro con arco. Sus padres, quienes parecían apoyar todos sus intereses, le habían proporcionado un arco y flechas que ellos insistían en que eran completamente inofensivos. Estas flechas estaban equipadas con puntas que simulaban dibujos animados, lo que, según sus padres, garantizaba la seguridad de cualquier persona que se cruzara en su camino mientras Jacob practicaba su puntería. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones de los padres de Jacob, había rumores persistentes en el vecindario que sugerían lo contrario. Muchas personas, incluido el narrador de esta historia, afirmaban haber visto a Jacob utilizando flechas con puntas afiladas en lugar de las inofensivas puntas de dibujos animados. Estas afirmaciones alimentaban la preocupación y la incertidumbre entre los residentes, quienes se preguntaban si Jacob realmente comprendía el peligro que representaban tales armas, especialmente en manos de un niño. Las discrepancias entre lo que se decía y lo que se veía solo aumentaban la percepción de que Jacob era un personaje misterioso y enigmático en el vecindario. ¿Por qué alguien usaría flechas afiladas en lugar de las seguras y divertidas que le proporcionaron sus padres? ¿Era una señal de rebeldía? ¿O había algo más oscuro detrás de esta aparente contradicción? Estas preguntas, junto con las observaciones de quienes afirmaban haber visto a Jacob usando flechas afiladas, añadían un elemento de intriga a la ya colorida personalidad del joven. Las interacciones con Jacob Ward, el joven peculiar del vecindario, no se limitaban a su fascinación por la cultura nativa americana y su hábito de practicar tiro con arco. Había momentos en los que sus acciones tomaban un giro más perturbador, dejando a los vecinos preguntándose sobre su verdadera naturaleza y motivaciones. En varias ocasiones, Jacob había apuntado su arco y flechas hacia otras personas del vecindario, incluido el narrador de esta historia. Aunque las flechas que usaba eran supuestamente inofensivas, la sensación de peligro que emanaba de él era palpable. En más de una ocasión, el narrador recordaba haber corrido para cubrirse cuando Jacob jalaba el cordón del arco, incluso si nunca llegaba a disparar una flecha en realidad. Esta actitud inquietante generaba una sensación de tensión y desconfianza entre los residentes del vecindario. Pero eso no era todo. Jacob también estaba asociado con incidentes que iban más allá de simples travesuras de niños. Había rumores de que había sido visto caminando con ardillas o palomas muertas en sus manos. Algunos afirmaban haber presenciado cómo Jacob les disparaba con su arco y flecha, mientras que otros sugerían que simplemente las atropellaba o las encontraba ya muertas. Independientemente de la veracidad de estas afirmaciones, el simple hecho de asociar a Jacob con la muerte de animales pequeños era suficiente para alarmar a muchas personas en el vecindario. Estos incidentes llevaron a algunos vecinos a tomar medidas más drásticas. En un momento dado, se llamó a un trabajador social para investigar la situación en la casa de los Ward. Las preocupaciones sobre el bienestar de Jacob y su entorno familiar habían alcanzado un punto crítico, y la intervención de las autoridades parecía ser la única opción disponible. Sin embargo, el resultado de esta intervención sigue siendo un misterio para el narrador, quien no está seguro de si realmente condujo a algún cambio significativo en la vida de Jacob y su familia. Todo esto contribuyó a crear una atmósfera de intriga y desconfianza en el vecindario. Jacob Ward era más que solo un niño excéntrico con una obsesión por la cultura nativa americana. Era un enigma envuelto en secretos oscuros y comportamientos alarmantes, dejando a los residentes del vecindario preguntándose qué más podría estar ocultando detrás de su apariencia peculiar y sus extrañas acciones. El hijo mayor de la familia Ward, Johnny, era una figura imponente en la escuela secundaria local. Su personalidad estaba marcada por un aura de desconfianza y agresividad, lo que lo convertía en alguien que prefería mantener distancia de los demás. Era el tipo de niño que gruñía a la gente cuando se acercaban demasiado a él en los pasillos, y su reputación en la escuela no era precisamente la mejor. La relación de Johnny con la autoridad escolar era tensa desde el principio. Sus problemas de comportamiento y su tendencia a involucrarse en peleas lo llevaron al borde de la expulsión en más de una ocasión. Sin embargo, antes de que llegara ese momento crítico, Johnny se vio envuelto en un incidente que sacudió a la comunidad escolar. Se rumoreaba en los pasillos que Johnny había hecho algo terrible. Aparentemente había acosado a una chica de la escuela, presionándola para que saliera con él. Los detalles exactos del incidente eran confusos y se mezclaban con especulaciones y chismes, pero la idea de que Johnny hubiera cruzado una línea tan grave dejó a muchos estupefactos y preocupados. El impacto de estas acusaciones en la reputación de Johnny y en la percepción que los demás tenían de él fue profundo. De repente pasó de ser simplemente un matón de la escuela a ser visto como alguien peligroso y perturbador. Las miradas de desconfianza y los murmullos a su paso se intensificaron, y su aislamiento social se hizo aún más evidente. La situación entre Johnny Ward y su compañera de laboratorio en la clase de química era un tema de conversación frecuente entre los estudiantes de la escuela secundaria. Todo comenzó cuando Johnny, con su reputación de chico rudo y conflictivo, decidió tomar la iniciativa y pedirle a esta chica, que resultaba ser una de las estudiantes más inteligentes y aplicadas del curso, que saliera con él. La chica en cuestión era conocida por ser no solo bonita, sino también increíblemente inteligente y dedicada a sus estudios. Era el prototipo de nerd en la escuela, pero su belleza no pasaba desapercibida para nadie. Cuando Johnny se acercó a ella con su propuesta, esperando quizás una respuesta positiva basada en su atractivo físico y su reputación, recibió una negativa que lo dejó sorprendido y, aparentemente, herido en su orgullo. Desde ese momento, la dinámica en el laboratorio de química cambió drásticamente. Johnny, incapaz de aceptar el rechazo, adoptó una actitud hostil hacia su compañera de laboratorio. Dejó de hablarle y de mirarla, convirtiendo las clases en un ambiente tenso y desagradable para ambos. La chica se vio obligada a soportar el silencio incómodo y la indiferencia de Johnny, lo que afectó negativamente su capacidad para concentrarse y aprender en el laboratorio. Ante esta situación insostenible, la chica decidió tomar medidas para cambiar su situación. Con valentía se acercó a la maestra de química y le explicó la difícil situación que estaba enfrentando. Le rogó que le permitiera cambiar de compañero de laboratorio para poder continuar con sus estudios de manera productiva y obtener una calificación aprobatoria en la clase. La maestra, consciente de la importancia de crear un entorno de aprendizaje positivo y respetuoso, accedió a la solicitud de la chica y le asignó un nuevo compañero de laboratorio. A partir de ese momento, la chica pudo volver a concentrarse en sus estudios y participar plenamente en las actividades del laboratorio, dejando atrás la tensión y el estrés causados por la actitud de Johnny. Esta historia sirvió como un recordatorio para todos en la escuela de los peligros del acoso y la intimidación, así como de la importancia de abordar estos problemas de manera rápida y efectiva, para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso para todos los estudiantes. Mientras tanto, Johnny se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones y a reflexionar sobre la forma en que trata a los demás, especialmente a aquellos que muestran valentía al rechazar sus avances. No mucho después de que ella regresaba de la escuela en su auto aparentemente vacío, miraba por el espejo retrovisor y veía a Johnny sentado en su asiento trasero sonriéndole. Aparentemente irrumpió en su auto y se escondió en el espacio para los pies en su asiento trasero debajo de unas mantas o algo así. O al menos, eso es lo que todos pensamos que había hecho. Ella estaba tan asustada que chocó su auto y tuvo que pasar una semana en el hospital. Johnny recibió una visita de la policía y una advertencia para que se mantuviera alejado de ella, y de alguna manera todo se atribuyó a las travesuras de la adolescencia. Creo que quizás porque la familia de la niña tenía demasiado miedo de las palabras para presentar cargos o lo que sea. Les diría más sobre esa historia, pero eso es todo lo que sé. Cuando finalmente apareció el letrero de venta en la casa del pupilo, creo que la vieja oscura estaba a punto de organizar una gran fiesta para celebrar su partida, y después de que lo hicieron se convirtieron en una especie de leyenda urbana. Básicamente una historia sobre una fogata, que solo un puñado de personas realmente sabían que era cierta, y no algo que inventamos para asustar a la gente. Sigo pensando que es un milagro que no haya sucedido ningún drama mayor que involucre a estas personas, algo así como un asesinato o lo que sea. El pequeño Jacob disparando a alguien con una flecha real, sé que Johnny básicamente casi mata a su compañero de laboratorio en ese accidente automovilístico, pero de alguna manera nunca lograron lastimar gravemente a cualquiera. Pero quién sabe, quizás un par de años más, y habría habido una muerte, y que será lo que han estado haciendo donde quiera que se mudaron. Es solo cuestión de tiempo antes de que lastimen gravemente a alguien. antes de mudarme al otro lado del país para asistir a la universidad, vivía con mi mamá en Fresno, California. La amo, y ella siempre quiso lo mejor para mí y para mi hermana con lo poco que tenía, pero creo que ella sería la primera en admitir que vivíamos en un vecindario terrible con pocas oportunidades de mejorar nuestra situación. Pero supongo que así es la vida cuando tienes un embarazo adolescente con un padre que simplemente desapareció en el aire. Pero mientras crecía, siempre pensé que mi mamá era un poco terrible. Rara vez nos dejaba jugar afuera. Nunca nos dejaba caminar solas a la tienda. Actuaba como una maniática del control total, cuyo objetivo era hacer que nuestras vidas fueran lo más aburridas y tranquilas posible. Más adelante en la vida, tuvimos una gran conversación sincera, donde ella me habló de por qué era tan estricta con nosotros cuando éramos pequeñas. Después de eso entendí por qué ella era como era. La familia de al lado estaba muy involucrada en metanfetamina y actividades de pandillas, pero no solo estaban de fiesta y traficando fuera de la casa familiar, eran un grupo de psicópatas seriamente sádicos que hacían cosas a la comunidad local, que bastante bien podrían describirse como puras locuras. Al final, la policía los allanó, pero no antes de que causaran un daño bastante irreparable al vecindario, y mi mamá se abrió contándome sobre un incidente en particular, que había sido el catalizador para que ella fuera tan estricta con nosotros. Aparentemente usaron una pequeña táctica de reclutamiento en más de una ocasión, una que involucraba invitar a una joven a una fiesta antes de obligarla a fumar metanfetamina. La mantenían allí durante días simplemente alimentándola con metanfetamina y prestándola a los asistentes a la fiesta. Esa es la forma menos obscena que puedo expresar. Pero ya entiendes la idea. Entonces amenazarían con decirle a sus padres o decirle a la policía que la llamaron algún tipo de método de chantaje para que regresaran y trajeran a sus amigos y hermanos. Por lo que tengo entendido, fue una especie de ciclo cruel de lavado de cerebro a chicas que a su vez atrajo a más chicas, lo que luego les permitió vender considerablemente más metanfetamina, ya que se trataba de actividad lasciva. Mi madre también dijo que más de una vez vio a dos tipos llevando a personas inconscientes a un auto y arrojándolas al asiento trasero. Luego los ahuyentó y luego, en un par de ocasiones, vio carteles desaparecidos de estas personas clavados en el vecindario. Le pregunté por qué no iba a la policía por la familia, y rompió a llorar y dijo que estaba constantemente aterrorizada, y tuvo múltiples encuentros con los familiares de al lado, quienes le dijeron que si alguna vez aparecía la policía se asegurarían de que ella sufriera. Me dijo que una vez le advirtieron que estaban fuertemente armados, y que tenían todo tipo de armas automáticas dentro de su casa, y que si alguna vez viniera la policía, preferirían morir todos en un tiroteo que ser capturados vivos. Aparentemente se rieron de que tenían armas tan poderosas que destrozarían el vecindario, y que nuestra familia probablemente moriría en el fuego cruzado o algo así. Eso era algo que la aterrorizaba absolutamente. Éramos todo lo que tenía en el mundo y quería protegernos a toda costa. Así que la idea de que perdiéramos la vida en algún tiroteo horrible impulsado por las drogas era inimaginable. Mi mamá también era un cuarto mexicana y ella sabía algunas cosas sobre algo llamado Santa Muerte, una especie de figura pagana que algunos mexicanos adoran. Es como una personificación de la muerte. Dijo que a veces podía escuchar a la gente en el patio trasero de la casa de metanfetamina invocando su nombre, posiblemente incluso haciendo sacrificios, ya que escuchó gallinas, graznidos y cabras sangrando. Y según ella, muchas personas que adoraban a la Santa Muerte estaban conectadas con los cárteles mexicanos y no se les debía molestar. No quería correr el riesgo que le tomó años antes de poder permitirse el lujo de mudarse, y en ese momento, yo era estudiante de segundo año. Pero ni siquiera puedo describir el alivio que sentí cuando escuché que ella se mudaba de Fresno con mi hermana pequeña por primera vez en años. En realidad, estaba emocionada de que quisiera venir a casa a visitarnos. Finalmente estábamos lejos de esa familia psicópata de adictos a la metanfetamina y adoradores de la muerte. Durante un largo periodo de tiempo, mi familia y yo experimentamos una convivencia vecinal marcada por una serie de eventos que podrían calificarse sin duda como una verdadera pesadilla. Todo comenzó cuando estas personas, que podrían ser descritas como absolutamente desenfrenadas, se mudaron al vecindario. Al principio todo parecía tranquilo y en orden, y pensamos que tendríamos la suerte de tener vecinos decentes. Sin embargo, esa ilusión pronto se desvaneció cuando su comportamiento comenzó a deteriorarse. Los primeros meses transcurrieron sin mayores incidentes, pero a medida que el tiempo avanzaba, su comportamiento se volvía cada vez más disruptivo y perturbador. La paz y la tranquilidad que solíamos disfrutar en nuestro hogar se vieron amenazadas por una serie de comportamientos irrespetuosos y francamente inaceptables por parte de nuestros vecinos. Uno de los aspectos más molestos de su conducta fue su hábito de poner música a un volumen ensordecedor en las horas más inoportunas. No estoy hablando de una música de fondo suave que apenas se escuche, sino de una música estruendosa que retumbaba en nuestras paredes y hacía imposible conciliar el sueño. No importaba si era tarde en la noche o temprano en la mañana, parecían tener una afinidad particular por hacer sonar sus altavoces a todo volumen en los momentos más inapropiados. Esta situación se convirtió rápidamente en un verdadero infierno para nosotros. No solo afectaba nuestra capacidad para descansar adecuadamente, sino que también generaba un ambiente de tensión constante en nuestro hogar. Los intentos de comunicarnos con ellos y resolver la situación de manera civilizada fueron en vano, ya que parecían totalmente indiferentes a nuestras preocupaciones y quejas. El estrés y la frustración que experimentamos como resultado de esta convivencia problemática fueron enormes. Cada noche nos veíamos obligados a lidiar con el ruido ensordecedor que provenía de la casa vecina, preguntándonos cuándo terminaría esta pesadilla. Lamentablemente, pasar un año entero bajo estas circunstancias se convirtió en una prueba de resistencia para nosotros, poniendo a prueba nuestra paciencia y nuestra capacidad para mantener la compostura en medio de la adversidad. En un abrir y cerrar de ojos, tuvieron que llamar a la policía varias veces para que lo rechazaran, y aún así confesaron que no podían hacer nada más que imponer multas. Sin embargo, empeoraron progresivamente, y resultó ser que la mitad de la razón por la que la música estaba tan alta era para enmascarar los sonidos de mamá y papá. Teniendo esas legítimas peleas a puñetazos en medio de la noche, ni siquiera se trataba de abuso doméstico unilateral. El papá a veces tenía peores moretones que la mamá, y le rasguñó toda la cara donde obviamente lo había arañado hasta matarlo. Solían eliminarse las siete sombras entre sí, pero no pensamos que fueran demasiado peligrosos para nadie fuera de su propia familia. Una o dos veces mi padre se había enfrentado con ellos por el olor que venía de su patio trasero, o el hecho de que solían poner música a todo volumen. El padre de esta familia loca había amenazado con matar a mi padre una o dos veces, pero ninguno de nosotros pensó que él realmente pasaría por eso y agradecería a Dios que no lo hicieron. Entonces, por alguna razón, todo estuvo muy silencioso allí durante algunas semanas, y llegó al punto en que pensamos que en realidad se mudaron, solo que no se habían movido en absoluto, simplemente mantenían la cabeza gacha, porque directamente mató a su propia hija. Aparentemente ella trató de huir de casa y terminó en un refugio en algún lugar. La rastrearon. Una noche la arrastraron a su auto. La llevaron a un lugar apartado y luego la mataron a golpes. Para matarla simplemente la golpearon tan fuerte que terminó muriendo poco después. Por eso han estado tan callados que no querían llamar la atención cuando estaban lidiando con la eliminación de su cuerpo. La policía básicamente acampó en nuestra calle durante aproximadamente una semana después de haber sido arrestados. Todo tipo de camionetas forenses con personas con esos trajes de tela blanca de cuerpo entero entrando y saliendo a todas horas del día. Obviamente estaban buscando rastros de la niña, pero si encontraron algo o no, no lo sé. No estoy realmente seguro de saber que estaba en el periódico y, como dije, gracias a Dios, el tipo nunca le hizo nada a mi padre porque en realidad asesinó a alguien, su propia hija, en ese momento. Siento que cada vecindario tiene una familia de psicópatas absolutos. Casi todas las personas con las que he hablado sobre este tipo de cosas parecen recordar un grupo de errores absolutos, ya sea de su infancia o de sus vidas actuales. Y si hay algo que he aprendido de sus recuerdos e historias colectivas, es que siempre que hay una familia así alrededor, es solo cuestión de tiempo antes de que algo llegue a un punto crítico, o algo finalmente se desborde. Eso es exactamente lo que pasó con esta familia loca que vivía en mi vecindario cuando yo era un niño. Pero la cuestión es que la mayoría de las personas con las que he hablado dijeron que el punto de ruptura se produjo cuando algún tipo de discusión familiar o confrontación con los vecinos salió a las calles, se llamó a la policía, se hicieron arrestos y aparecieron uno o dos carteles de venta. Casi desearía que mi historia fuera así de simple, o terminara de manera relativamente amigable, porque lo que sucedió en mi caso es algo que me persigue hasta el día de hoy, con posibilidades y ramificaciones que encuentro realmente aterradoras. Crecí en la Gran Bretaña de los años 70 en un pueblo bastante pequeño en un lugar llamado Wiltshire. Éramos una comunidad bastante pequeña. Todos se conocían a todos y, en consecuencia, todos también conocían los asuntos de todos. Había un niño llamado Louis y era el único hijo de la prestigiosa familia. Pero esa no es la razón por la que nunca lo olvidaré. La familia de prestigio era peculiar por nombre y peculiar por naturaleza también. Pero peculiar parece ser una palabra completamente incorrecta para usar. Peculiar te hace pensar en algo pintoresco y adorablemente anormal. Pero no había nada adorable acerca de la prestigiosa familia, simplemente eran raros, aterradoramente también, y quiero decir. Creo que uno de los primeros recuerdos de Louis es durante una asamblea en la escuela primaria. Eran alrededor de las 8 de la mañana, y todos los niños de la escuela estaban sentados en el salón principal, y era un silencio sepulcral, aparte de nuestro director haciendo anuncios y los suaves sollozos del joven Louis, que no dejó de llorar durante toda la asamblea, y no permaneció solo en este llanto silencioso. Sus lágrimas aumentaron en intensidad hasta que estuvo llorando tan fuerte que un maestro tuvo que sacarlo por completo. Recuerdo que sentí mucha pena por él, pero a medida que pasaba el tiempo, era algo a lo que uno se acostumbraba. Eran la familia rara de la ciudad, y como no se metían en ninguna confrontación seria fuera de su propia unidad familiar, la gente simplemente los dejó ser. El siguiente incidente grave que recuerdo fue años más tarde, en la escuela secundaria, cuando el patio de la escuela de repente se llenó de gente cotilleando sobre algo. La gente se agolpaba alrededor de las puertas de la escuela mirando algo. Algunos de ellos se reían. Algunos de ellos simplemente se quedaron boquiabiertos al ver a un muchacho vestido completamente con un uniforme escolar, excepto por una pieza crucial, sus pantalones, y resultó ser Louis. Por lo que escuché, básicamente había sido empujado fuera del auto por quien asumimos ser su padre, y circularon rumores de que Louis no había estado listo para salir de casa cuando su padre estaba listo para llevarlo a la escuela esa mañana. Y en lugar de esperar a que se pusiera los pantalones escolares, el padre de Louis acababa de arrastrarlo al auto, y lo llevó a la escuela sin pantalones básicamente para darle una lección y estar listo a tiempo. No estoy del todo seguro de qué tan cierto era ese razonamiento, pero sí sé que fui testigo de cómo Louis tuvo que entrar a la escuela sin nada más que un saltador de la escuela, sus zapatos y su ropa interior. Tampoco estoy del todo seguro de cómo a Louis todavía se le permitió vivir con sus padres evidentemente abusivos. Nuevamente corrieron rumores de que habían recibido la visita de trabajadores sociales, pero esto creo que fue durante un tiempo que pareció haber pocos incidentes graves provenientes de la casa de prestigio. Obviamente la visita de los servicios de bienestar infantil ha sido suficiente para sacudirlos y cambiar sus costumbres, o eso parecía ahora que todo llegó a un punto crítico. Cuando tenía 15 años, poco más de un año antes de que dejáramos la escuela secundaria y nos despidiéramos para siempre de la educación obligatoria, una mañana, Louis llega a la escuela con su propia ropa, un par de zapatos de tacón y un suéter colorido. Lo aparta un maestro y creo que en ese momento estaba muy al tanto de la situación en casa, y Louis le dice algo en voz baja antes de que los dos desaparecieran en el edificio que albergaba la oficina principal. Lo siguiente que sé es que, aparte de los zapatos que llevaba, Louis tiene un uniforme escolar completamente nuevo. Chaqueta nueva, corbata nueva, jersey nuevo, todo, y desde ese día parecía casi una persona completamente nueva. Sus padres ya no lo dejaban en la escuela. Parecía más seguro y abierto, más hablador con los otros niños. Incluso empezó a jugar al fútbol con nosotros a la hora del almuerzo, algo que nunca había hecho antes. De hecho, nos hicimos bastante amigos por un tiempo, y en más de una ocasión nos invitó a volver a casa con él para jugar. Lo rechazamos cortésmente, por supuesto, pensando en algunos hechos. Se me ocurrió una excusa para no tener que recorrer la casa de prestigio, pero aún así las cosas parecían estar haciendo un gran énfasis en la mejora. Algo inesperado, porque después de un largo fin de semana festivo, Louis no se presentó a la escuela. Esto tampoco hizo que nadie hablara de ello. Muchos niños solían estar ausentes uno o dos días por enfermedad, pero Louis pasó una semana entera sin presentarse a la escuela, y eso realmente nos hizo hablar. No sé si fue porque era muy joven e ingenuo, o simplemente no conecté los puntos. Pero no pensé que hubiera algún vínculo entre toda la actividad policial en nuestra ciudad y que Luis no estuviera en la escuela un sábado por la tarde. Mi mamá y mi papá me llamaron a la cocina y me preguntaron si había estado en la casa de Luis recientemente. Les dije que no, pero que en un momento me habían invitado. Y cuando dije eso, mi mamá le dio a mi papá esa mirada que parecía ser una extraña mezcla de horror y alivio, como si hubiera esquivado una bala o algo así. Poco después me enteré a través de algunos amigos míos de que había habido un doble asesino brutal en la ciudad y que alguien también había sido arrestado por eso. En nuestra pequeña ciudad apenas había ningún delito. Creo que fue lo más grave que pudo pasar. Durante décadas, en ese momento hubo un robo de automóvil cometido por alguien de fuera de la ciudad. La idea de que había habido un asesinato, y en este caso dos, simplemente encendió la ciudad y hubo mucha especulación sobre quién era el asesino y cómo habían ocurrido los asesinatos. Mirando hacia atrás, ahora puedo ver por qué los adultos quisieron protegernos de todo el asunto. Fue solo unos años más tarde que realmente me di cuenta de por qué la policía había hecho tanto esfuerzo para mantener en secreto la identidad del asesino. Se hace así cuando un asesino es menor de 18 años. Si es menor de edad, su identidad se mantiene en secreto durante el mayor tiempo posible, y eso solo es posible con los medios de comunicación, porque no pasó mucho tiempo antes de que los residentes de nuestra ciudad se dieran cuenta lo que había sucedido, y estaba destinado a llegar hasta nosotros tarde o temprano. La razón por la que los padres de Luis ya no parecían estar presentes era la razón por la que estaba tan feliz, confiado y despreocupado. Era porque los había matado. Finalmente se deshizo de la gente que hizo que su vida fuera una tortura. Lo entiendo. Pero el hecho de que un niño matara a sus propios padres pudiera hacerlos tan feliz, eso es algo que nunca he podido entender realmente. Lo horrible fue mirar hacia atrás en los eventos más tarde y, en cierto modo, armar el rompecabezas. Por ejemplo, el día que llegó a la escuela con su propia ropa fue probablemente la mañana en que los mató. Y como tenía sangre en su uniforme escolar, tuvo que deshacerse de él. Todas las veces que nos invitó a su casa para verlo ver televisión o jugar al fútbol, sus padres habrían estado muertos en el dormitorio de arriba, asumiendo que fue allí donde los mató. Si hubiéramos ido, quizás hubiéramos podido olerlos o ver moscas zumbando alrededor de la puerta del dormitorio. Si hubiéramos encontrado los cuerpos, quizás entonces Luis también nos habría matado. Alexander Bean nació en el condado escocés de East Lothian, en algún momento durante el siglo XVI. Su padre trabajaba como trabajador. Sus tareas consistían principalmente en cavar zanjas y podar setos. Alexander intentó seguir los pasos de su padre y dedicarse al oficio familiar. Pero rápidamente se dio cuenta de que el trabajo duro y el salario miserable no le convenían. También se dice que intentó formarse como curtidor y llegar a ser competente en el proceso de tratamiento de pieles y cueros de animales para producir cuero. La modernidad y los salarios miserables hicieron que se cansara de la profesión, pero parece que aprendió habilidades que llevó consigo en su vida posterior. Habilidades que no solo proporcionaba un medio de vida, pero también mucha infamia. Alexander no era como otras personas. Era rudo, de mal genio, violento, y sentía que simplemente no pertenecía a la gente normal. Así que cuando conoció a una chica de inclinaciones similares llamada Agnes Douglas, apodada Negra Agnes debido a su mechón de cabello negro y a su personalidad distintivamente oscura, sabía que había encontrado un alma gemela. La madre y el padre de Alexander se opusieron fuertemente a su unión después de haber escuchado rumores de que Agnes la Negra practicaba brujería, por lo que le dijeron a su hijo que sería prohibido de vivir en la casa familiar con su nueva compañía en caso de que decidieran casarse. La pareja decidió fugarse dejando East Lothian y viajando a través de las tierras bajas de Escocia, moviéndose de un lugar a otro y sobreviviendo con el poco trabajo que cada uno de ellos pudo encontrar. Excepto por la pareja, rápidamente despreciaron a sus empleadores y al trabajo que estaban haciendo, y una noche idearon un plan para ganar algo de dinero fácil. Acecharon en un cruce de caminos cerca de una taberna, emboscaron, asesinaron y robaron a los viajeros cansados, mientras caminaban penosamente hacia lo que asumían ser un refugio seguro para pasar la noche, los oscuros hechos de la pareja dieron un giro aún más oscuro, cuando en un momento durante un robo, un asesinato y un intercambio aéreo, decidieron usar la manera más fácil de reducir sus costos. En lugar de usar el dinero que robaron a sus víctimas para comprar comida, simplemente convertirían a sus víctimas en comida arrastrando sus cadáveres antes de masacrarlos y comérselos. Alexander estaba acostumbrado a tratar con cadáveres de animales, y descubrió que los cadáveres humanos eran demasiado similares a aquellos con los que había trabajado durante su entrenamiento de curtidor. Después de uno de esos incidentes, Agnes y Alexander arrastraron el cuerpo de su víctima a una cueva costera en Benning Head, entre Girvin y Ballantrae. Allí hicieron un fuego en el que asaron los miembros de la pobre alma, y se dieron un festín con la carne una vez que estuvo bien cocida. La cueva tenía casi 200 metros de profundidad, y la pareja descubrió que durante las mareas altas, la entrada estaba casi completamente bloqueada para los forasteros. Habían logrado encontrar el hogar perfecto, una capa subterránea desde la cual podían lanzar incursiones en el campo cercano, y donde podían retirarse después de sus espantosos crímenes para evitar ser detenidos por la ley. La pareja vivió en la cueva sin ser descubierta durante más de 25 años. Agnes y Alexander criaron una familia allí, y produjeron 8 hijos y 6 hijas, que a su vez dieron a luz a 18 nietos y 14 nietas, todos que eran productos de la crianza entre familias. Comenzó como una pequeña familia que creció hasta convertirse en algo que se parecía más a un clan real, y a medida que pasó el tiempo, la familia de los frijoles convirtió su sangriento trabajo en una industria de robo, asesinato y canibalismo. Comenzaron a despojar a todos los restos de carnes y órganos de sus víctimas, encurtiendo las sobras y barriles para que pudieran sobrevivir más fácilmente durante los duros inviernos escoceses. También empleaban la estrategia bastante astuta de arrojar los restos esqueléticos de su presa al mar. Luego los huesos serían arrastrados a las playas lejos de la cueva costera, a la que llamaban hogar, lo que llevó a los aterrorizados aldeanos a creer que en realidad eran animales los que atacaban y comían a los viajeros en lugares completamente diferentes, arrojándolos del olor de la familia Bean. Naturalmente, las frecuentes desapariciones no pasaron desapercibidas para los aldeanos locales, pero la familia Bean permanecía escondida en su cueva durante el día, y solo se aventuraba a salir al amparo de la oscuridad para reclamar a sus víctimas. Sus métodos eran tan furtivos, que los aldeanos ignoraban por completo que había un grupo de caníbales asesinos viviendo justo debajo de sus narices. Con el paso de los años, más y más aldeanos aparentemente desaparecieron de la faz de la tierra, y cuanto más lo hacían, más parecía darse cuenta la población local. Eventualmente se llevaron a cabo varias búsquedas organizadas en un intento de encontrar a los responsables de las desapariciones. Durante una de esas búsquedas, se dice que un grupo de hombres notó la cueva costera que la familia llamaba hogar, pero no pudieron creer que algo humano pudiera sobrevivir en ella, y por lo tanto, no pudieron explorarla adecuadamente, pero si lo hubieran hecho, habrían descubierto horrores más allá de su imaginación. Para localizar a los culpables, los habitantes locales se sintieron increíblemente frustrados y volátiles en su búsqueda de justicia. De hecho, terminaron linchando a varias personas inocentes, ejecutándolos brutalmente a pesar de sus súplicas de clemencia, e ignorando por completo su insistencia en que eran inocentes. A menudo sospechaban de los dueños de posadas locales, como casi siempre eran las últimas personas en ver a las víctimas con vida. Varios fueron sacados a rastras de sus casas en medio de la noche, y colgados de las ramas de grandes árboles cercanos. Pero aún así, las desapariciones continuaron. Una noche, cuando una pareja casada regresaba desde una feria local del condado a caballo, la familia Bean espió su aproximación. Tendieron una emboscada a la pareja, arrastrando a la esposa desde su montaña. La atacaron mientras yacía en el camino. Luego intentaron hacer lo mismo con el marido, pero descubrieron que no era tan fácil de engañar. Dominados, no sabían que era un ex miliciano que era hábil en el combate y llevaba una espada y una pistola cada vez que salía a caballo. El marido pudo contener a sus atacantes, pero al hacerlo se vio obligado a escuchar el espeluznante sonido de su esposa, mientras la familia Bean la desgarraba con cuchillos y hachas, cortándola mientras aún estaba viva. Finalmente, después de que el esposo había enviado a unos cuantos miembros de la familia de los frijoles, él mismo, un grupo de viajeros que también regresaban de la misma feria del condado. Aparecieron en el mismo camino y se horrorizaron al haber tropezado con la espantosa escena que se extendía ante ellos. Corrieron para ayudar a los antiguos milicianos que ahuyentaban a la familia Bean con su superioridad numérica, antes de escoltar al recién viudo al magistrado local, para contarles lo que había experimentado. Al enterarse de la veracidad puramente animal del ataque y de cómo la pobre esposa asesinada del ex miliciano había sido descuartizada y masacrada mientras aún estaba viva, los magistrados parecían convencidos de que los responsables de las numerosas desapariciones a lo largo de los años finalmente habían sido descubiertos. Mientras las autoridades locales hacían un llamado a las armas, no pasó mucho tiempo antes de que nada menos que el rey escocés James se enterara de las horribles atrocidades y posteriormente tomó la decisión de liderar personalmente un equipo de búsqueda de más de 600 hombres y varios sabuesos en una búsqueda para encontrar y erradicar a la familia Bean de una vez por todas. Usando ropa de los cuerpos de los miembros asesinados de la familia Bean tomados del sitio de la reciente emboscada en la feria del condado, los sabuesos pudieron rastrear un rastro de olor que los llevó hasta la cueva costera. Usando antorchas encendidas para iluminar el interior oscuro de la cueva, los hombres del rey encontraron a la familia Bean rodeada por el botín de sus saqueos empapados de sangre, montones de reliquias familiares robadas, joyas, ropa y monedas de oro esparcidas por el suelo a su alrededor, pero se alinearían en las paredes de la cueva. Hicieron que la sangre de los hombres del rey se congelase en sus venas. Trozos de carne humana colgaban para conducir de cuerdas que estaban colgadas sobre sus cabezas, estómago, pero no era tan inquietante como los rasgos innatos del clan que se acobardaba ante ellos. La mayoría de la familia, en su mayoría mujeres y niñas, fueron capturadas vivas y sin luchar y arrastradas gimiendo fuera de la cueva por los furiosos hombres del rey. Pero muchos de los hombres y los niños corrieron a las profundidades de la cueva y se negaron a salir gritando que matarían a cualquier hombre que intentara capturarlos. En lugar de arriesgar sus vidas para erradicarlos, los hombres del rey colocaron pólvora en la entrada de la cueva, haciendo volar el cielo abierto hacia lo alto y asegurando que cualquiera que se quedara dentro seguramente se asfixiaría. Los que fueron capturados fueron inicialmente llevados a la cárcel de peaje en Edimburgo, antes de ser transferidos a Leith o Glasgow. Allí sus captores estaban extremadamente perturbados por la falta de humanidad de la familia, tanto en su físico, tanto en su apariencia como en su moralidad. Viéndolos como nada mejores que animales, los hombres del rey sometieron a la familia a ejecuciones sumarias, creyendo que eran demasiado inhumanos para siquiera merecer un juicio adecuado. Alexander Bean, el patriarca de la familia, fue sometido a una terrible retribución por los crímenes que cometió. Habían planeado que los hombres del rey le cortaran las partes privadas y las quemaran ante sus ojos, una metáfora visual de que nunca más transmitiría su semilla podrida. Luego le cortaron las manos y los pies y le hicieron morir desangrado, un final lento y doloroso para un hombre verdaderamente malvado. Sin embargo, cuando murió, supuestamente gritó: "No ha terminado, nunca terminará", insinuando que algunos miembros de la familia habían sobrevivido a la incursión de los hombres del rey. Después de esto, Agnes y el resto de las mujeres, junto con un número de los niños, fueron atados a estacas y quemados vivos. Puede haber algo de verdad en las afirmaciones de Alejandro, de que algunos de su calaña habían sobrevivido a la redada, ya que en la cercana ciudad de Sherban, hay quienes hablan de una mujer que apareció entre los populistas no mucho después del asalto a la cueva costera de los Bean. Aparentemente después de ser interrogada por los lugareños sobre sus orígenes, ella admitió ser un miembro fugitivo de la familia de los Bean, quienes en ese momento eran infames por su asesinato y libertinaje. Según los informes, la llevaron a un árbol cercano y la colgaron de un arco mientras una multitud rugía en señal de aprobación. A lo largo de los años siguientes, la verdad pasó a ser rumor, que a su vez pasó a leyenda. Y hoy en día hay muchos que cuestionan que Alexander Bean y su familia caníbal existieran. También el hecho de que Alexander se ganó el apodo de Sunny Bean durante la época que siguió al nombre despectivo dado a los escoceses por sus vecinos ingleses. Existe un argumento bastante endeble de que toda la historia fue inventada por los ingleses simplemente para darle a Escocia un mal nombre. Pero se puede encontrar un relato notablemente similar en un libro de Nathaniel Crouch, un compilador y escritor de historia popular que publicó su obra en el año 1696. En él cuenta la historia de un incidente que supuestamente ocurrió en 1459, el año anterior a la muerte del rey James II. Un pasaje que dice lo siguiente. Un ladrón que vivía en privado en una guarida con su esposa e hijos fueron quemados vivos después de haber hecho durante muchos años la práctica de matar a los jóvenes y comérselos. Solo una niña de un año fue salvada y llevada a Dundee, quien a los 12 años fue declarada culpable del mismo crimen horrible, y grandes multitudes presenciaron su ejecución vagando por su villanía antinatural. Ella se volvió hacia ellos, y con un contador cruel dijo, «¿Qué me despotrican así como si hubiera cometido un acto tan atroz y contrario a la naturaleza del hombre? Que si supieran lo agradable que es el sabor de la carne del hombre, ninguno de ustedes dejaría de comerla». Y así, con una mente impenitente y obstinada, sufrió una muerte digna. Lo que queda claro de este testimonio es que incluso si algunos de los detalles se han filtrado confusos o retorcidos a lo largo de los siglos que siguieron, de hecho hubo una familia de caníbales en Escocia, quizás incluso más de una familia que no solo comía carne humana porque se veían obligados a hacerlo por pobreza, sino porque en realidad lo disfrutaba. Anessa Tarverdieva, una mujer de 46 años y su esposo Roman Podkopayev, de 35, formaban una pareja que irradiaba éxito y estabilidad en la región de Stavropol, al sur de Rusia. Su vida parecía sacada de una postal de comodidad y prosperidad. Roman ejercía como dentista, gozando de un salario generoso que no solo les proporcionaba un sustento adecuado, sino que también les permitía vivir con ciertas comodidades. Mientras tanto, Anessa se dedicaba apasionadamente a su trabajo como maestra de escuela a tiempo completo, una labor que no solo le proporcionaba satisfacción personal, sino también un ingreso adicional que contribuía a fortalecer aún más la estabilidad financiera de la familia. Con ingresos combinados que superaban con creces los promedios de la mayoría de los hogares rusos, Anessa y Roman podían permitirse brindar a su hija, Victoria, de 13 años, una vida sin carencias materiales. Victoria, una joven talentosa y prometedora, tenía a su disposición todas las oportunidades para perseguir sus sueños y aspiraciones, ya fuera en el ámbito académico, artístico o deportivo. La pareja se esforzaba por asegurarse de que su hija recibiera una educación de calidad y tuviera acceso a todas las herramientas necesarias para su desarrollo integral. Además de sus éxitos profesionales, Anessa y Roman también cultivaban una vida familiar sólida y afectuosa. A pesar de las demandas de sus respectivos trabajos, siempre encontraban tiempo para compartir momentos juntos como familia, ya sea durante cenas tranquilas en casa, escapadas de fin de semana o vacaciones familiares memorables. La armonía y el amor que reinaban en su hogar eran evidentes para quienes los conocían, y era un testimonio del compromiso mutuo y la dedicación que tenían el uno por el otro y por su hija. En la superficie, la familia parecía tan normal y bien adaptada como cualquier otra. Sus salidas familiares al área cercana de Rostov, especialmente a campamentos, a menudo se percibían como actividades saludables y rutinarias. Sin embargo, detrás de esta fachada de normalidad se escondía un lado oscuro y primitivo que impulsaba al trío, junto con dos de sus suegros, a cometer actos de violencia que desafiaban la comprensión humana. Las excursiones familiares, que podrían haber sido vistas como momentos de unión y recreación, se convertían en escenarios donde afloraban las facetas más perturbadoras de la psique humana. Lo que comenzaba como salidas aparentemente normales, pronto se transformaba en situaciones cargadas de tensión y peligro, donde la violencia emergía como una fuerza incontrolable que dominaba a los protagonistas. Detrás de las sonrisas y la aparente armonía familiar, se ocultaba una dinámica enfermiza y disfuncional, que alimentaba la espiral descendente hacia la violencia. La naturaleza precisa de los actos violentos cometidos por esta familia desafiaba toda lógica y comprensión racional. ¿Cómo podía una familia que parecía tan común y corriente en la superficie ser capaz de perpetrar tales atrocidades? Las motivaciones detrás de estos actos violentos eran complejas y profundamente arraigadas en la psique de cada miembro de la familia. Quizás eran impulsados por traumas no resueltos, conflictos internos o influencias externas que habían corrompido su moralidad y sentido de la empatía. Independientemente de las causas subyacentes, el resultado era el mismo. una serie de actos violentos que dejaban una estela de destrucción y dolor a su paso. El 17 de febrero de 2008 será recordado como uno de los días más oscuros en la historia de Ókside, un pintoresco y apacible pueblo situado en el área metropolitana de la región de Rostov. En una serie de eventos que parecían sacados de una pesadilla, la familia compuesta por Anessa, Roman y su hija Victoria, perpetró un acto de violencia tan atroz que dejó a la comunidad entera en estado de shock y horror. El objetivo de su irrupción fue Mikhail Slidnev, un hombre respetado y conocido como jefe del Departamento de Seguridad de la Información del Servicio Estatal de Control de Drogas. Lo que siguió a su llegada a la casa de Slidnev fue una secuencia de eventos que desafían toda lógica y comprensión humana, con una precisión y eficiencia que rivalizaban con la de un grupo de asalto militar. La familia desató una ola de violencia sobre la residencia de Slidnev. Utilizando armas de fuego que habían escondido previamente en su vehículo, incapacitaron rápidamente a Mikhail y a su esposa, dejándolos indefensos y sin posibilidad de resistencia. Pero su brutalidad no se detuvo ahí. Armados también con cuchillos, la familia se entregó a un frenesí de terror, masacrando a la pareja de una manera que desafía toda descripción y comprensión. Lo que siguió fue un acto de depravación sin igual, en el que la familia se aseguró de que Mikhail fuera obligado a presenciar el desgarrador espectáculo de cómo su amada esposa era despedazada ante sus propios ojos, antes de enfrentarse a su propio destino trágico y fatal. El horror de esa fatídica noche dejó una cicatriz indeleble en la comunidad de Ókside, cuyos residentes luchaban por comprender cómo una familia que parecía tan normal y corriente podía cometer un acto tan espantoso y cruel. Las preguntas sin respuesta y la sensación de incredulidad persistieron en la mente de todos, mientras intentaban asimilar la magnitud de lo que había sucedido en su propio vecindario. El impacto de este evento se extendió mucho más allá de las fronteras de Ókside, generando un debate nacional sobre la naturaleza del mal y la capacidad humana para cometer actos de violencia inconcebible. La tragedia de esa noche sirvió como un sombrío recordatorio de que el horror puede acechar en los lugares más inesperados. Después de cometer el atroz acto, la familia se encontró en un estado de éxtasis macabro, como si hubieran desatado una bestia dentro de ellos mismos que ansiaba más sangre y más violencia. Mientras exploraban la casa ahora silenciosa, cada rincón parecía susurrar su complicidad en el crimen horrendo que acababan de cometer. Recogieron los trofeos de su cacería con manos temblorosas, sintiendo la emoción de la casa aún latiendo en sus venas. Cada objeto que recolectaron llevaba consigo el peso de su brutalidad, pero también una extraña sensación de triunfo. Las prendas de vestir, ahora manchadas con la sangre de sus víctimas, se convirtieron en símbolos de su poder y dominio sobre la vida y la muerte. El control remoto de televisión, una herramienta mundana en cualquier otro contexto, adquirió un aura siniestra al convertirse en parte de su colección de trofeos, como si estuviera imbuido con la energía oscura de su acto vil. Para la familia, estos objetos no eran simples recuerdos de su primera cacería juntos, sino reliquias sagradas que validaban su creencia de que la violencia extrema podría satisfacer su deseo insaciable de cazar y matar. En su mente retorcida, habían convencido a sí mismos de que este acto brutal los restauraría como pilares respetados de su pequeña comunidad rusa. Sin embargo, en lugar de encontrar la redención que buscaban, la redada solo sirvió para avivar las llamas de su sed de sangre, como un fuego voraz que consumía todo a su paso. Solo pasaron unos meses antes de que la familia volviera a pedir sangre, así que una vez más se pusieron en camino para otro de sus supuestos viajes de campamento. Era el 17 de julio de 2008, cuando Alexei Sazonov y Julia Vasolieva viajaban por una carretera federal a través del distrito de Aksai. Era un viaje de rutina para ellos hasta que las balas comenzaron a atravesar el parabrisas de su vehículo. Alexei murió casi instantáneamente, y Julia resultó gravemente herida cuando su auto se salió de la carretera y se estrelló contra un terraplén. Todo lo que Julia pudo hacer fue observar, aturdida y sangrando, como Roman, Inessa y Victoria se acercaban al auto, abrieron las puertas y se llevaron aún más trofeos en forma de un bolso, una licencia de conducir y un pasaporte. Evidentemente querían algo para recordar cómo eran sus víctimas, pero en su prisa por huir de la escena, temerosos de que otros conductores los pillaran en el acto, se olvidaron de acabar con Julia. ella resultó ser uno de los pocos supervivientes del clan asesino. De alguna manera, la familia Podkopayeva pudo esperar un año entero antes de sentir la inclinación a atacar de nuevo. El 8 de julio de 2009, el teniente coronel paracaidista Dmitry Chudakov estaba sentado en un automóvil estacionado en el arcén de un tramo de carretera junto con su esposa, su hija de 11 años y su hijo de 7 años. Regresaban de unas vacaciones familiares y se habían detenido brevemente para descansar antes de continuar su viaje. Dmitry se despertó cuando un grito de miedo de su esposa lo hizo abrir sus ojos al ver a Anessa acercándose a su auto. Ella estaba cargando al hombro una poderosa escopeta semiautomática y apuntando el cañón directamente al parabrisas del auto. Dmitry no era ajeno a la violencia y de inmediato reaccionó tratando de disparar el motor del auto y sacar a su familia de allí. Pero uno no puede moverse más rápido que una bala. Y cuando Anessa apretó el gatillo una y otra vez, decenas de perdigones atravesaron el vidrio y atravesaron el cuerpo de Dmitry, así como el de su esposa y su pequeño hijo. Verónica, de 11 años, fue la única. Al dejarla con vida, la habían sentado detrás de su padre y su cuerpo había absorbido la mayoría de las ráfagas de la escopeta, dejándola solo con rasguños y muescas por los rebotes y los cristales voladores, pero también estaba total y absolutamente conmocionada por la repentina erupción de violencia. Y apenas se defendió cuando Roman y Victoria la arrastraron desde el asiento trasero y le clavaron un cuchillo casi 40 veces para extinguir su joven vida. Una vez que toda la familia Chuluko murió en la carretera, los Podkopayev saquearon sus pertenencias, robaron una costosa computadora portátil, un secador de pelo y una cámara digital. Cabe señalar que se encontraron con joyas de oro por valor de casi $1,500 en el equipaje de los Chotokov, pero no se las llevaron. Estaban matando únicamente por deporte, no por ningún tipo de ganancia financiera. Esto está totalmente en desacuerdo con la descripción que los medios rusos hacen de ellos como bandidos, ya que no eran ladrones que simplemente mataban para facilitar sus tareas. Eran psicópatas asesinos que mataban por matar. El hecho de que Dmitry Chudakov era un oficial de alto rango en los paracaidistas de élite de Rusia, hizo que estuviera en las noticias de primera plana en toda la nación, y las autoridades estaban desesperadas por encontrar rápidamente al perpetrador. Esto llevó a que un hombre completamente inocente llamado Alexei Sirenko fuera acusado falsamente y condenado por los asesinatos, lo que terminó con él pasando 2 años en prisión, la única evidencia presentada contra él. Él fueron los resultados del examen balístico reunidos apresuradamente. Y como propietario de una escopeta semiautomática similar, Alexei fue tildado erróneamente de asesino de Chudakov. Alexei también fue acusado de matar a otras 3 personas en la misma zona, basándose en las mismas pruebas balísticas, pero después de un examen más detenido, fue absuelto y puesto en libertad. Y el gobierno ruso solo le ofreció una pequeña compensación. Al año siguiente, la familia Podkopayev planeó otro ataque sangriento y este parece ser el primero motivado por una ganancia financiera real. Vanessa sabía que la familia de su ahijada estaban en posesión de varias armas de fuego de alta tecnología, así como de una cantidad considerable de dinero en efectivo, los cuales podrían ser utilizados para llevar a cabo su campaña de terror rapaz. Los Podkopayev condujeron a la casa de sus posibles víctimas al amparo de la oscuridad. Esperaban a que regresaran a casa después de cenar en un restaurante cercano, pero las únicas 2 personas que regresaron a casa después de bastante tiempo fueron las 2 hijas de la familia, una de las cuales tenía solo 12 años. A ambas niñas las agarraron, las sujetaron y las torturaron, para obligarlas a revelar la ubicación tanto de las armas como del alijo. Se dijo que a una de las chicas le arrancaron los ojos antes de que finalmente se rompiera y les dijera dónde podía estar el dinero. Después, de alguna manera, lo encontraron para matarla. Su propia ahijada, Anessa, llevó a su familia a una matanza que duró 4 largos años. Los asesinatos consistieron principalmente en allanamientos de viviendas, muy al estilo de la primera serie de asesinatos que cometió la familia. Pero durante ese periodo, los Podkopayev también desarrollaron un nuevo estilo de ataque. Uno de ellos tendía una emboscada a quienes respondieron a las alarmas antirrobo que habían activado deliberadamente. El 19 de septiembre de 2012, en Novocherkovsk, la familia mató a 2 empleados de una empresa de seguridad privada, que respondieron a la alarma que sonó en una clínica dental local en el puerto. Luego, Capax robó las armas de fuego del guardia de seguridad, que incluían un rifle de asalto Kalashnikov y dos pistolas semiautomáticas, todas las cuales fueron utilizadas para reponer su arsenal de armas luego, el 8 de abril de 2013, la familia descargó cientos de cartuchos de munición en el automóvil de los empleados de la tienda de comestibles. En respuesta a las alarmas que habían activado en su tienda, milagrosamente solo uno de los hombres murió y el conductor sobrevivió de alguna manera al cruel ataque que debería haberlo apagado fácilmente después de 5 años de matanzas y saqueos intermitentes. Parecía que los Podkapaevs eran imparables en su matanza, pero el 8 de septiembre de 2013, insatisfechos con dispararle a una pareja de marido y mujer que estaban paseando por el cielo de la campiña romana, y su hija Victoria decidieron robar la casa de un ex oficial militar. No encontraron dinero en efectivo en la residencia, y así que tomaron la decisión bastante extraña de robar velas y muslos de pollo. Al parecer no estaban dispuestos a irse con las manos vacías. El escuadrón de ataque de padre e hija huyó en una scooter que habían robado previamente ese día, pero pronto fueron detenidos por el oficial de policía Iván Shakovoy. Él estaba investigando los tiroteos que los Podkapaev habían cometido anteriormente y exigió ver alguna identificación de la pareja. En lugar de mostrar cualquier documentación, Roman sacó una pistola y ejecutó al oficial Shakovoy al borde de la carretera. Lo que siguió fue un tiroteo que terminó con Roman siendo asesinado a tiros y Victoria arrestada. Anessa fue detenida más tarde mientras custodiaba un enorme alijo de armamento robado, que incluía silenciadores, granadas y docenas de cajas de municiones. La policía también encontró docenas de artículos pertenecientes a víctimas asesinadas entre el dinero en efectivo de las armas, lo que demuestra que los Capax del puerto eran los responsables por sus asesinatos. Durante el interrogatorio que siguió, Anessa le dijo al detective investigador de homicidios que odiaba a la policía y lamentaba que su familia no fuera capaz de matar a más de ellos durante su ola de asesinatos. Una revelación impactante también sacó a la luz el hecho de que los Podkapaev estaban siendo ayudados por la hermana y el cuñado de Anessa, que resultó ser un ex policía y ya que estaba relacionado con las fuerzas del orden, el cuñado pudo transmitir información privilegiada sobre las operaciones y movimientos policiales, que les permitieron escapar de la justicia por mucho tiempo. Pero ¿qué llevaría a una ex maestra de guardería, aparentemente capaz de tales instintos nutritivos, a describirse a sí misma como una gángster por naturaleza ciertamente adorado como tal, por un puñado de sádicos anónimos, ya que no lejos del lugar de la iglesia de los asesinatos, los policías encontraron 3 cuchillos caseros, en los que estaban escritas las frases a mi querida bandida y a mi querida amazona, una referencia a una mujer guerrera. Según la leyenda, algunos se ven impulsados a la violencia y el robo simplemente por el deseo de sobrevivir. Pero lo que es absolutamente horroroso en el caso de la familia Podkapaev es que eligieron matar debido a algún horrible y malvado deseo de dominar y destruir, debido a que la caza, las emboscadas y matar seres humanos era lo que los emocionaba más que cualquier otra cosa. No necesitaban el dinero, lo que necesitaban era sangre.